Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Voces del Mundo, queridos oyentes. Otra semana de noticias internacionales por aquí, por la AM770, Radio Cooperativa, y a través de Sputnik, con este programa que hacemos con Mercedes López San Miguel y con Néstor Restivo, que está hoy acá conmigo. ¿Cómo estás, Néstor?
Hola, Telma, ¿qué tal? Muy bien, buena semana para todos nuestros oyentes.
Una semana con bastantes novedades, como suele suceder el fin de semana, ¿no? Se acumulan varias situaciones, así que ya mismo vamos a ir a dar las noticias, pero antes quiero comentarle para quienes nos escuchan, primero agradecer muchos los mensajes, que muchas veces no los leemos, pero nos mandan mensajes del Facebook, que es Voces del Mundo, a través de Twitter, @VocesMundo y @R-Cooperativa. También nos envían mensajes a través del mail, que es radio.mundo@sputniknews.com. Así que muy agradecidas, muy agradecidos a todas las felicitaciones que recibimos la semana pasada por nuestro tercer aniversario en el aire. Les voy a dar el teléfono y les voy a comentar el tema de internet. El teléfono es 52750770, el WhatsApp 11-5002-0770, y como saben, si quieren escuchar el programa a través de internet, pueden hacerlo entrando a www.mundosputniknews.com. Ahí van a encontrar todos los programas desde hace 3 años, desde abril de 2016, y como siempre, con la perspectiva que nosotros intentamos dar, por un lado muy rigurosa, muy seria, con los especialistas, y por otro lado, con una visión alternativa que no es la que van a encontrar en casi todos los grandes medios hegemónicos. Así que, si les parece, ya mismo con Néstor vamos a ir a las noticias del fin de semana y de hoy.
Noticias. Hoy en el mundo.
Bueno, la primera noticia es muy tremenda, es un atentado gravísimo en Sri Lanka. Por lo menos se habla de 290 muertos y más de 500 heridos. Sabemos en este tipo de atentado que lo que suele suceder es que con las horas va aumentando la cantidad de personas que van perdiendo la vida, porque justamente las heridas en algunos casos son gravísimas y no logran sobrevivir. Fue un atentado, 8 atentados... 3 en iglesias, se celebraba ayer la misa de Pascua, 4 en hoteles de lujo de Sri Lanka, por esta razón es que murieron mucha cantidad de extranjeros, y una octava explosión que se produjo cuando fueron a detener una persona y uno de los que estaban adentro se hizo estallar, ¿no? Un kamikaze que se hizo estallar y por esa razón murieron 3 policías. Pero esto fue ayer domingo. Hoy lunes hubo además una nueva detonación en Colombo, la capital de Sri Lanka, cerca de la iglesia San Antonio, y la policía antibomba, los escuadrones antibombas, continúan encontrando zonas con explosivos. Por lo menos se habla de 87 explosivos en las principales estaciones de micro de la capital. O sea que sigue habiendo todavía posibilidades de que haya más atentados, más muertes. Esto sucedió, como acabo de comentar, en la capital de Sri Lanka. En Colombo hubo un grupo islamista local que dijo haber hecho el atentado, el National Tauhid Jamaat. No sé si lo habré dicho bien pronunciado, pero bueno, este grupo, sin embargo, según las autoridades de Sri Lanka, es un grupo relativamente pequeño, por lo que suponen que seguramente tuvo que haber vínculos de esta organización con grupos extranjeros que colaboraran para poder hacer una serie de atentados tan sincronizado. Entre los extranjeros que fueron muertos o heridos por estos atentados había de la India, había portugueses, chinos, turcos, británicos y norteamericanos. Eran, al parecer, bombas de fabricación casera, la mayoría, y como les comentaba, supuestamente los autores tienen que ver con un grupo islamista. Lo curioso es que en este país, que es mayoritariamente budista, hay una importante cantidad de católicos, pero el 70% es budista, después el 12% es hinduistas, el 10% nada más musulmanes y un 7% cristianos. Entonces, todavía no se puede conocer bien ni la autoría ni la intencionalidad de estos atentados. Una también noticias de ayer, hubo elecciones en Ucrania, la segunda vuelta, porque la primera vuelta nosotros la estuvimos comentando acá, tenemos incluso hoy también un invitado para desgranar todas las interpretaciones correspondientes a esta elección, a este balotaje. Ganó el señor Volodymyr Zelensky, con realmente podemos decir, como diríamos en Argentina, por goleada, ¿no? Porque sacó un 73.23% frente a el 24.44% que sacó el actual presidente Petro Poroshenko. Esto ya cuando estaban escrutados el más del 99% de los votos. Así que salvo en una región, y esto lo vamos a estar charlando con nuestro invitado, en el resto del país, en el resto de Ucrania, arrasó este candidato que, como comentamos la vez anterior, es una persona altamente popular en Ucrania porque es una estrella de la televisión, ¿no? Un comediante que ha tenido un gran éxito en la televisión. Bueno, Poroshenko ha dicho, después lo vamos a analizar, que no se, que por supuesto se va a ir de la presidencia, pues no le queda otro remedio, pero que no va a dejar la política y que va a hacer todo lo posible para continuar con el rumbo que haga, que tenga que ver con la adhesión a la Unión Europea y a la OTAN. Rusia vio en este triunfo de Zelensky una oportunidad para mejorar las relaciones con Ucrania.
Bueno, nos vamos a Irlanda del Norte. Hubo el fin de semana un atentado por el cual murió una joven periodista. Ella se llamaba Lyra McKee, escribía para un portal de noticias con sede en California, Media Gasser. Y el tema es que hubo una manifestación en la ciudad de Derry. Derry fue famosa, tristemente famosa, porque ahí ocurrió el Bloody Sunday, el Domingo Sangriento, un episodio del año 72 en el cual la policía británica abrió fuego contra manifestantes irlandeses y murieron 14, 15 personas. Y bueno, lo que hubo es un disturbio. La policía norirlandesa detuvo a dos jóvenes de 18, 19 años. Lo grave podría ser que, según el PSNI, que es la sigla de este cuerpo policial de Irlanda del Norte, estarían detrás de los atentados disidentes republicanos vinculados al llamado Nuevo IRA, recordemos el ejército revolucionario irlandés que está desactivado, pero esto sería una nueva rama según la policía. Salió a calmar algo las cosas la ministra de Irlanda del Norte, Karen Bradley, diciendo que no hay lugar para estos atentados, pero lo cierto es que hay algunos análisis que remiten a la posibilidad de que esto sea una especie de subproducto o de una consecuencia no deseada de un recrudecimiento de tensiones a partir del Brexit, que se sabe en la frontera de Irlanda e Irlanda del Norte tiene uno de los temitas a resolver, nada menor. Así que bueno, ojalá no sea así.
Porque es casi la traba, ¿no? Que no permite que el Brexit se avance.
Exacto, entonces hubo análisis el fin de semana que vinculaban el recrudecimiento de tensiones a esta falta de resolución del Brexit. Vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona esa situación.
Y
Nos vamos ahora a Londres. Está, como sabemos, detenido Julian Assange. No se sabe bien dónde ni en qué condiciones, pero ayer habló la mamá, se llama Christine Assange, denunciando que está incomunicado, que a Julian Assange no le permiten recibir ni siquiera a sus abogados. Dice, tras 2 semanas de arresto y detención de Julian en la prisión de Belmarsh, todavía no se le permiten visita, incluso sus abogados. Se quejó la madre, también estuvo hablando el padre de Julian Assange, repudiando el accionar no solo de Londres, sino de Ecuador, porque lo que dijo el padre de Assange es que otro compañero de Wikileaks es el sueco Ola Vini, que está detenido en Ecuador, acusado de ser parte de una red de espionaje vinculada a Assange. También está en condiciones difíciles. Esto lo dijo tanto el padre de Assange como los propios padres de Ola Vini en una carta que le enviaron al Ministerio de Exteriores suecos y difundida por la televisión pública de Suecia. Gustafsson y Gorel Gustafsson, es decir, el padre y la madre de esta persona, acusaron al presidente Lenin Moreno de violar sus propias leyes, reteniendo al informático 17 horas sin notificarles de que está acusado. Así que una presión muy grande, no solo sobre Assange, sino sobre todo el grupo de Wikileaks.
Bueno, una noticia importante desde Irán. El líder supremo, Ali Jamenei, decidió remodelar la cúpula de los guardianes de la revolución, nombrando un nuevo comandante, Hossein Salami. Esto sucede 2 semanas después de que Estados Unidos tomó una medida sin precedentes, ¿no?, que fue la de decidir que los guardianes de la revolución son patrocinadores del terrorismo, acusar de terroristas nada menos que a una institución de Irán. El general Hossein Salami reemplaza, en este momento, hasta ahora, era el número 2 de la Guardia Revolucionaria y tiene, digamos, la orden de fortalecer y actualizar las capacidades de esta institución. Salami tiene como características, o sea, destacado por justamente su dureza, su relación muy dura en relación a Estados Unidos y a Israel y por la férrea defensa del programa de misiles de Irán. O sea que este Consejo Supremo de Seguridad Nacional, que va a tomar nuevas medidas, tiene que ver con, sin duda, una respuesta a la actitud de Estados Unidos de castigar a Irán, castigando por primera vez a uno de sus organismos como es las Guardianes de la Revolución.
Y la última, Telma, es de nuestra región, porque en el día de ayer, domingo 21 de abril, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, envió al Congreso de su país un proyecto para retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, de la UNASUR, un paso similar al que promueve el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, con los mismos argumentos, ¿no?, que UNASUR es un espacio politizado, burocratizado, que no es útil, etcétera, etcétera, y por eso mandó este pedido al Congreso chileno, que está en Valparaíso. Chile es un país muy proactivo, por lo tanto, en esta cuestión de desarticular todas las instancias de integración que se habían logrado, el caso de UNASUR.
Y reemplazarlas, incluso.
Y reemplazarlas. De hecho, en Chile, recordemos, fue la sede de PROSUR, este invento de los gobiernos de derecha de la región, que se reunieron en marzo, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y otros, para formar una nueva entidad, Foro para el Progreso de América del Sur. Lo que hizo Piñera fue enviar al Congreso, como digo, esta resolución, porque así como el Congreso de Chile, de Argentina y los de demás países fueron los encargados de adherir a UNASUR, también tienen que pasar por el Congreso la salida, cosa que hasta ahora el gobierno argentino no lo ha hecho. Y recordemos finalmente que Piñera no tiene mayoría ni en diputados ni en Senado en Chile, así que va a ver si se puede lograr este objetivo del presidente derechista de Chile.
Voces del Mundo. Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales. Por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina. Por Sputnik.
Vamos a tener la primera entrevista, en este caso es telefónica, para hablar un poquito de Francia, el fenómeno que hemos tratado ya varias veces en Voces del Mundo, de los chalecos amarillos, porque nuevamente este fin de semana hubo manifestaciones, hubo muchos detenidos, más de 200, pero en un clima especial en París. No se hizo solo en París, pero en París por lo que sucedió hace pocos días con Notre Dame y todo el clima que se está viviendo en París. Así que vamos a tratar de articular ambas cosas para ver qué clima social y político se está viviendo en ese país clave de la Unión Europea. Para eso estamos en línea telefónica con Bruno Susani, que nuevamente tiene la amabilidad de atender a Voces del Mundo. ¿Qué tal, Bruno? Buenas tardes. Néstor Restivo y Telma Luzzani de este lado de la línea.
Muy bien, saludos a los oyentes y buenas noches, buenas tardes.
Sí, buenas noches, en París. Les recuerdo a los oyentes que Bruno Susani es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París, en Francia, donde vive hace muchos años, fue diputado por el Partido Socialista, y de temas argentinos ha sido autor del libro El peronismo de Perón a Kirchner, editado en nuestro país por la Universidad de Lanús, en Francia por L'Harmattan, en 2014. Bruno, bueno, la pregunta estuvo planteada en la introducción. ¿Hubo alguna especificidad en esta marcha de los chalecos amarillos, en este contexto tan especial que vive París en los últimos días?
Sí, es la masificación de una nueva política de la represión, en la cual se hicieron 20.500 controles de identidad en París nada más, ¿eh? Y ya hubo 21.000 o 22.000 personas que fueron, digamos, molestadas por la policía, y una movilización de policías que no es tan importante como la que ha habido antes, pero eran 60.000 en todo el país y ha habido hasta 80.000, ¿no? Es decir, lo cual quiere decir que hay una gran movilización de la represión para contener un movimiento que en realidad ahora ya estamos en el sexto mes.
Sí.
Como escribí en un diario argentino hace poco, entramos en el sexto mes y en el sábado número 24 es el próximo, seguidos, desde el 7 de noviembre.
Claro.
Así que eso allá es como una especie de situación en la cual se espera el sábado para ver qué va a pasar.
Pero, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Bruno? Telma Luzzani,
te saluda. Muy bien, muy bien.
Se nota, porque 6 meses, mantener una movilización durante 6 meses realmente es algo llamativo, aunque sabemos cuál es la tradición francesa, pero sí. Se nota cierta, digamos, cierta debilidad, cierto desgranarse de ese movimiento.
No tanto, porque en realidad, por un lado, el gobierno, yo pienso que se equivocó en el sentido de que trató de dar una respuesta a través de lo que se llamó un gran debate, que era un poco copiar lo que habían hecho el rey Luis XVI durante la Revolución Francesa, y había hecho Le Cahier de Lyon, es decir, los cuadernos de reivindicaciones. Entonces, en todas las parroquias en esa época se habían hecho los ciudadanos, los futuros ciudadanos, porque en ese momento no habían ciudadanos, porque el rey era el rey de todos los súbditos. Entonces todos los súbditos escribían en las parroquias, en unos cuadernos, sus reivindicaciones. Y se quiso hacer lo mismo. Lo que pasa es que en esa época, yo no puedo decir exactamente cómo fue, pero esta vez, ahora, eran más bien las capas medias, los jubilados más bien de situación desahogada, que yo vi cómo fueron a las reuniones. Y entonces trató de desvirtuar la realidad de la movilización de los chalecos amarillos, diciendo, bueno, nosotros hicimos una amplia concertación con otras personas y entonces Macron va a hablar el jueves que viene para decir qué es lo que va a realizar concretamente y cuál es lo que él piensa que hay que cambiar y que aparece en esas reuniones del gran debate, como se llama acá.
Ahora, lejos de achicarlo, digamos, este debate nacional, que a todas luces es un fracaso, ¿no? Lejos de proponer alguna solución por parte de Macron, no parece que esto haya ocurrido. Al contrario, hubo una marcha realmente muy, muy fuerte el fin de semana, como que no cambió ningún aspecto de ese escenario que vive Francia.
No cambió ningún aspecto porque es un movimiento nacional. Lo que hay que ver es que ustedes ven, y yo he visto cuando estaba en Argentina, que se ve mucho París. París es cierto, digamos, todas las televisiones mundiales tienen un referente en París, entonces se ve lo que pasa en París, pero en realidad es todo el territorio francés que está, digamos, convulsionado, vamos a decir. Entonces hay un arco que va desde Tolosa, que se va para arriba por el Mediterráneo y el Valle del Ródano, y después tenés otro que sube para el Atlántico hasta Bordeaux, y después está toda la Normandía, donde hay manifestaciones todos los sábados.
Ahora, ¿qué evaluación podrías hacer entonces, Bruno, del gobierno de Macron? Porque, digamos, surgió como una especie de promesa blanca, pero resulta que la situación me parece que está aún peor que con Hollande.
Bueno, es decir, él está muy golpeado porque él aparecía como una especie de mosca blanca, ¿no? En el sentido de que en Estados Unidos había ganado Trump, en Alemania había aumentado mucho la presencia de la extrema derecha, que tiene 90 y tantos diputados en el Bundestag, en Italia ganaba, digamos, Salvini, en España incluso aparecía en forma de extrema derecha, Vox, ¿no?, que son franquistas duros, y acá no. Acá los franceses habían votado a Macron, pero era una especie de voto, una suerte de chantaje, o bien es Macron o bien es Le Pen. Entonces, un poco los ciudadanos dijeron, bueno, vamos a votar a Macron, pero el Mesías progresivamente pierde la dinámica que había tenido durante los primeros meses de gobierno. Y entonces se le está achicando el espacio político, aunque no aparecen respuestas concretas que permitan sobrepasar la situación actual.
El caso de Notre Dame, más allá que sea, digamos, no tenga que ver con un escenario estrictamente político, ni mucho menos, ¿lo puede afectar todavía más a Macron o al contrario puede ser una oportunidad para que él trate de reivindicar alguna
política?
Entonces,
el caso de Notre Dame en sí, el hecho de Notre Dame, no le jugó ni en contra ni a favor. Lo que jugó en contra fue que las grandes fortunas que tenían sido favorecidas fiscalmente por los últimos dos presupuestos, hicieron ostentación de dar muchísima plata para la reconstrucción, y entonces en una semana se juntaron 1.000 millones de euros, ¿no?, lo cual es mucha plata. Y entonces empezó una polémica sobre dónde iba la dádiva fiscal de Macron, un poco como el de Macri, ¿no? Si en el sentido de que Macri sacó las retenciones, disminuyó la progresividad del impuesto a las ganancias, etcétera, y acá en Francia, digamos, se suprimió el impuesto a las grandes fortunas. Entonces las grandes fortunas pusieron plata para reconstruir Notre Dame. Pero hay una polémica sobre si se puede aceptar ese tipo de dádiva, porque resulta, digamos, de una baja de los impuestos que antes pagaban.
Claro. Entonces, ¿y habrá cierto? ¿Estarán lavando dinero, además?
¿Cómo?
¿Estarán lavando dinero o tratando de...? No,
no, eso ya... No. No se puede decir eso porque son grandes grupos como Pinot o Arnaud, son los dos, L'Oréal, son grandes grupos internacionales que tienen champán, perfumes, vinos, etcétera. No pienso que sea ese el problema de la corrupción o cosas por el estilo. Puede haber, naturalmente, pero no ese es el punto. El punto es la plata que no pagaban antes, el impuesto a la fortuna, la están dando ahora y obtienen reducciones fiscales porque dan plata para reconstruir Notre Dame.
Claro, entendido. Clarísimo. Y finalmente, bueno, ¿se sabe por qué razón pasó lo de Notre Dame? ¿Fue realmente una desidia? ¿Fue alguien que...?
Parece que hubo un problema informático, porque tiene Notre Dame, tiene en la parte, digamos, de los andamios, tiene la posibilidad de detectores de humo, y las personas que estaban encargadas de vigilar eso se equivocaron y fueron a buscar al otro lado, porque el sistema informático le decía que ese era del otro lado de donde estaba pasando el principio de incendio. Es posible, esas cosas nadie sabe, pienso que nadie sabrá, pero es así.
Claro, o sea, no hay por ahora ningún tipo de sospecha de nada que no fuera, que no tenga que ver con alguna, digamos, desidia o descuido por parte de las personas que estaban haciendo las refacciones.
No, no, incluso estaban haciendo una misa, entonces sonaba la alarma y parecía tan inverosímil que se tuvieran que ir y parar a la misa que los filigreses no querían salir de la iglesia, así que nadie creía que estaba incendiando Notre Dame.
Claro, me imagino. Bueno,
entonces, lo que es importante señalar, porque pienso que sociológicamente hay un problema interesante. Antes se pensaba que la pobreza en Francia estaba en las alrededor de las ciudades, los centros de las grandes ciudades, es decir, en la periferia, los 400 barrios peligrosos en el cual vivían los inmigrantes, etcétera.
Sí, los banlieues. Los banlieues.
De banlieues, sí. Esto, el conurbano, digamos, de París y de las grandes ciudades. Y esto de los gilets jaunes viene a hacerle mostrar que existe otro tipo de pobrezas, que son los jubilados que no ganan mucho, las mujeres solas con hijos, toda una serie de situaciones particulares que tienen que ver con otra forma de pobreza, que no es la pobreza donde los grandes conjuntos de edificios, donde existe una promiscuidad arquitectural, como se dice, ¿no? Sino que hay, digamos, una pobreza escondida en las campañas, alrededor de las ciudades medianas del oeste, del norte y del sudoeste de Francia.
Claro, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Bruno.
No falta más.
Muchísimas gracias por esta visión y, bueno, estaremos al tanto, sí, a ver si continúa este movimiento tan interesante y tan importante.
Para el sábado próximo, sí.
Por lo menos.
Ya están hablando del próximo sábado.
Claro.
Gracias,
bueno,
Bruno.
Muchas gracias.
Faltaba más. Gracias a ustedes.
Hablamos con Bruno Susani, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de París y, como comentaba Néstor, es autor del libro El peronismo de Perón a Kirchner, editado en París en 2014 y en la Universidad de Lanús en el 2015.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Bueno, nuestra voz invitada es Jorge Wozniak. Él estuvo acá, es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional 3 de Febrero y es un especialista en el tema de los países, los ex países comunistas, podríamos decir, o al menos con los ex países socialistas de eslavos.
Exactamente, me gustó más eso.
Ahí está, ¿no? Ucrania, Rusia y tal vez Bielorrusia.
Exactamente.
Muy bien, Jorge, muchísimas gracias por estar acá. Te convocamos, obviamente, porque hubo un balotaje muy importante, porque estábamos comentando fuera del aire el voto castigo brutal que recibió el actual presidente Pietro Poroshenko, el rey del chocolate, un empresario muy importante de Ucrania, y triunfó el comediante Volodymyr Zelensky. ¿Quiere decir Volodymyr? ¿Es otro nombre de Vladimir?
Y es la pronunciación ucraniana.
Ucraniana
los seguidores le dicen Valoya, que es como el Vladimirito.
Claro, el
apócope.
El apócope. Bueno, tu interpretación de esto, porque, repito, sacó Zelensky el 73.23% de votos frente al 24% de Poroshenko en esto que fue el balotaje, ¿no? Ya ganó en la primera vuelta, pero esta segunda vuelta fue rotunda. ¿Cómo analizamos esta situación?
Bueno, acá efectivamente, y buenas tardes. Primero, efectivamente habría que hablar de un voto castigo, pero demoledor. Vos dijiste ganar por goleada, esto directamente es no haber jugado el partido, porque del lado de Poroshenko tenemos todo el aparato estatal, los servicios de inteligencia, digo, hay mucho de ese lado.
Todo, como decimos acá, el aparato.
Todo el aparato, y te digo, yo había dicho en la charla anterior que habíamos tenido que posiblemente Poroshenko apuntara a incentivar un conflicto en las regiones secesionistas. De hecho, hubo una intensificación de los combates, pero no llegó a un enfrentamiento abierto de un nivel, obviamente es grave, pero no de la gravedad que se podría esperar. Se suponía que podía ganar por cierta mayoría, había votado el 70%, con lo cual no se sabía qué iba a ser el 30% que no fue a votar en caso de tener que optar por uno de los dos como mal menor, pero efectivamente, aunque el porcentaje de votantes fue menor que en la primera vuelta, el preferido en la primera arrasó de manera contundente en la segunda. Digo, es extraordinario, un 73%, más de un 73% en un contexto de tener a los medios en contra.
Jorge, una primera impresión de por qué se dio semejante victoria de Zelensky. Como vos decís, ¿no? La verdad, inédita. Está en la oposición, sin ningún aparato, un tipo viene de afuera y tiene una victoria tan rotunda. ¿Hay lecturas de cuál es la razón de este semejante triunfo electoral?
Mira, de forma muy lejana, yo me acordaba esa elección donde perdió Néstor frente a Néstor Kirchner en el 2009, creo que era, frente a
la de Narváez.
De Narváez como un personaje que potenció Tinelli a través de un cómico que lo imitaba. Digo, no es lo mismo. Acá Zelensky era el personaje de una tira donde efectivamente se burlaba de los políticos tradicionales, del ceremonial público, del discurso oficial. Y realmente fue un personaje que caló hondo. Y eso efectivamente quedó en la sociedad. El efectivamente lo podemos decir ahora cuando vemos el resultado electoral. Había una clara tendencia, pero de ninguna manera se esperaba este tipo de resultado. Y tiene que ver con que aparece como un político no político, ¿sí? Un outsider, se dice hoy en día, un personaje antipolítica, que en realidad plantea una nueva cuestión política en un contexto donde todos los políticos tradicionales, todos absolutamente, fueron oligarcas. Y son oligarcas que hicieron una fortuna de manera muy dudosa en poco tiempo después de la desaparición de la Unión Soviética. Es decir, ya nacen con cierta mancha en su prontuario. Por ejemplo, en el debate que se hizo el otro día, una pregunta de Zelensky excelente, porque cada uno podía preguntar al otro, es ¿cómo es posible que en el país más pobre de Europa tengamos al gobernante más rico? No es cierto, no es el más rico, Macron tiene también sus fondos, pero efectivamente tiene una fortuna considerable. Y esto llegó, impactó en la opinión pública.
Una frase muy sencilla, fácil de entender y contundente.
Exacto, no hay ninguna discusión ideológica ahí. Es el nuevo tipo de política que está de la mano de este marketing que predomina en muchos países, ¿no? Incluyendo el nuestro también.
Y esto sería, digamos, ver el aspecto exitoso de Zelensky. Y el voto castigo contra Poroshenko, ¿a qué se debió?
Bueno, primero, hay una situación económica gravísima. Estamos hablando de millones de ucranianos que debieron emigrar del país. Para que te des una idea, en Polonia únicamente hay entre 1 millón y 1.5 millón de ucranianos en edad adulta laboral, trabajando de cualquier cosa, porque en Ucrania es imposible sobrevivir. En el caso de Rusia tenemos una cifra que ronda los 4 millones, poquito más, poquito menos, digamos, son números extraordinariamente grandes. Entonces, no pudo dar respuesta a la situación económica. Se suponía que parte de la movilización en torno al Maidán era esta fantasía de que iban a entrar a la Unión Europea. No ingresaron a la Unión Europea, que se iba a poder solucionar rápidamente la situación en las repúblicas secesionistas. No solamente no lo solucionaron, sino que de hecho Crimea pasó a ser una provincia de Rusia.
Perdieron territorio.
Perdieron territorio, están perdiendo población y pierden un sentido de dignidad. Por eso en una entrevista que estaba viendo en la televisión ucraniana, cuando le preguntaban a una de las personas por qué votó, la respuesta fue, pero transparente. Con Poroshenko ya sabíamos lo mal que podíamos estar. Cualquier otra cosa era preferible. Y creo que eso es la esperanza que estuvo entre los votantes, ¿sí? La expectativa de que algo tiene que cambiar.
Poroshenko, este presidente todavía en funciones, pero en salida rápida y derrotado tremendamente en las urnas, justamente habló, reconoció desde ya la derrota. Ricardo tiene un audio que nos va a pasar para seguir hablando un poquito más de la situación de Ucrania.
A partir del próximo mes dejaré el cargo de jefe de Estado. Así lo decidió la mayoría de los ucranianos y yo admito esta decisión. Voy a abandonar la oficina del presidente, pero no dejaré la política.
Bueno, escuchamos a Poroshenko, sacó 24% en balotaje bajísimo y Zelensky, como decimos, ganó, el opositor con 73%. Siendo Jorge Bosniak, con quien estamos hablando, digo, siendo Zelensky un hombre que, como vos lo definías, que viene medio de afuera de la política, que no tiene un respaldo de partidos tradicionales, no sé cómo es el sistema parlamentario, cómo serán sus ministros, si tendrá que hacer alianzas o no para gobernar. ¿Cuáles te parecen que va a ser los principales ejes de su gobierno una vez que asuma el poder en Ucrania?
En Ucrania tenés un sistema raro de coexistencia de presidencialismo y parlamentarismo. Es una mezcolanza absolutamente atípica. Por eso es muy claro lo que dijo Poroshenko cuando quedó claro que había perdido y dice: no hay motivos para disolver al Congreso, porque efectivamente en el Congreso Poroshenko tiene todavía una mayoría y con sus aliados pueden controlar muchas decisiones, pero el presidente tiene la atribución de la disolución del Parlamento. De todas formas, la elección legislativa se va a hacer el 27 de octubre de este año.
Ah, igual que la nuestra.
Claro, lo que ocurre es que hay unos meses donde el presidente entrante coexiste con el parlamento saliente, con lo cual si efectivamente comienza a meter la pata en determinadas cuestiones, puede ser que el electorado que lo votó para la presidencial no lo vote para las legislativas, con lo cual tendría un serio problema de gobernabilidad.
Son seis meses de coexistencia, porque si estamos en abril, exactamente, a octubre son seis meses donde
el sistema está muy bien pensado en ese sentido.
Claro.
Así que distanciar el humor del electorado en un momento del humor en un siguiente periodo.
Y también la cuestión, perdóname, te interrumpo, del regionalismo, ¿no? Porque muchas ciudades y regiones fuertes en Ucrania no está tan concentrado en Kiev. Eso también le ganó en todos lados, de todas maneras.
Sí, arrasó en todas las provincias, excepto en una, que es Lviv, que es en la frontera con Polonia, donde Poroshenko obtuvo casi el 63% de los votos.
O sea, se invirtió casi.
Se invirtió la relación que existe a nivel nacional y Zelensky apenas el 34,5%, lo cual no es bajo, pero muestra las preferencias electorales en una de las provincias más derechistas del país. Y entonces, lo que habíamos hablado en otro momento es que en la medida en que tiene un discurso totalmente ambiguo, no se sabe lo que va a hacer hasta que lo empiece a hacer, porque tiene lineamientos hacia distintas puntas. Esto de, por ejemplo, negociar con Rusia la cuestión de la secesión de estos territorios, pero negociar con los rebeldes también, cuando al mismo tiempo quiere involucrar a otras potencias en la cuestión. Digo, dice, por ejemplo, fíjate la ambigüedad: vamos a hacer un acercamiento a la Unión Europea. Lo cual, como consigna, es lo mismo que tuvieron la mayoría de los presidentes desde la independencia a la fecha. Pero acercarte a la Unión Europea no implica ingresar a la Unión Europea, porque eso requiere el voto unánime de todos los países miembros.
No es voluntad de Ucrania.
Exactamente. Y para poder hacer eso tendrían que hacer una reforma legislativa de largo plazo, entre que un país solicita la adhesión, se dan los pasos y se logra la integración, pueden pasar 5 o 10 años tranquilamente. Otro punto es ingresar a la OTAN, pero en este sentido muy hábil, dice, previo a la realización de un plebiscito. Y acá en un plebiscito podríamos esperar que el ingreso a la OTAN no se dé, precisamente porque hay amplios grupos rusófonos y rusófilos que no verían la integración a una alianza militar como la OTAN como algo deseable para su país de pertenencia.
Para Rusia sería realmente gravísimo, ¿no? Se encenderían las alarmas rápidamente desde Moscú si Ucrania ingresara en la OTAN.
Y yo te diría, muchos de los misiles que están apuntando para otro lado ahora tendrían que redireccionarse hacia un nuevo país del campo enemigo. Claro. Lo cual,
Ahora, ¿cómo interpretas esto justamente? Que Rusia, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, dijo hoy que veía como una oportunidad este nuevo presidente, el presidente elegido, Zelensky, y que dijo, hay una oportunidad de mejorar la cooperación con nuestro país. ¿Cómo entendés este mensaje?
Mira, una de las medidas que tomó Poroshenko para castigar el apoyo ruso a los territorios secesionistas fue decretar un embargo total a las exportaciones, a las importaciones rusas hacia Ucrania. Con lo cual, obviamente, el gobierno ruso contraatacó cerrando la importación de productos desde Ucrania. Y en ese intercambio, el más perjudicado terminó siendo Ucrania. Esto tiene que ver con el agravamiento de la crisis que se está dando, porque esos productos que no entran en Rusia tampoco pueden entrar a la Unión Europea por las estrictas normas de ingreso de productos agropecuarios que tiene, con lo cual pensaban producir un efecto negativo en la economía rusa y fue un boomerang que terminó impactando sobre la propia economía ucraniana. Por otro lado, había una cooperación en lo que es alta tecnología, por ejemplo, provisión de motores para barcos de guerra, componentes para misiles, para aviones. Obviamente, con el embargo eso dejó de exportarse y como no podía exportarse, Rusia lo empieza a fabricar en su propio territorio. Pero como no tiene los suficientes técnicos, ofreció facilidades de residencia y ciudadanía a cualquier técnico ucraniano que viniera a vivir a Rusia, con lo cual decenas de miles de personas altamente calificadas terminaron cruzando la frontera y trabajan en las nuevas fábricas que se abrieron en Rusia, lo cual es un efecto demoledor para una economía que no encuentra nichos de exportación adecuados.
Respecto, Jorge, de las zonas más calientes por todos los episodios bélicos que hubo, ¿te parece que se abre un periodo más de pacificación? ¿Cómo va a ser en ese sentido la política que puede llegar a implementar Zelensky? No sabemos.
El gesto no se puede ver por la radio, pero hay una
abrió las manos.
Exactamente.
En WhatsApp hay uno que pones las manitos
sí,
así. Como
bueno, voy a copiarlo y lo mando por la radio. Yo te diría que, en general, hago la misma lectura que hicieron la mayoría de los votantes. Peor no se puede estar. Es muy difícil imaginar un panorama peor que el que hubo con Poroshenko. De hecho, que la derecha, cuando digo la derecha, no estoy hablando de cualquier derecha, estoy hablando de la ultraderecha racista, xenófoba, haya apoyado a Poroshenko y haya obtenido una cantidad de votos tan mínimas, y es toda una declaración de esperanza de que tal vez Zelensky tiene carta más abierta para negociar algún tipo de acuerdo diferente que el que se trató de instrumentar antes, que de hecho no era un acuerdo, sino era una solución militar. Su propio discurso acerca de que hay que ser tolerantes con los hablantes del ruso, siendo Zelensky mismo un hablante nativo de este idioma, digo, permite ciertas expectativas positivas.
Vos definías a Zelensky como un político que hace antipolítica y que su discurso es totalmente ambiguo, no se sabe exactamente qué va a hacer, dice palabras vagas como nos acercaremos a la Unión Europea, que tampoco le está diciendo nada. La pregunta, esta pregunta tal vez es difícil, pero te cuento un rumor que circulaba, y era que en realidad detrás de Zelensky, que efectivamente no es un político, sino que es un comediante, había poderosos de verdad. Que Zelensky es, si queremos,
un títere
o un ejecutor de sectores más poderosos que sí estarían en la política ucraniana.
Por ejemplo, él había hecho una serie televisiva que es El Servidor Público, esta parodia donde un no político se termina convirtiendo en presidente de Ucrania.
Se le dio.
Claro, pero el canal que produjo esa serie está en manos de uno de los oligarcas más grandes de Ucrania. Y algunos lo que vienen diciendo es que efectivamente se preparó todo un terreno para que esos grupos tomaran el poder de una manera no directa, como es el caso de Poroshenko,
¿Y se sabe qué características tienen estos oligarcas que...?
El capital no tiene patria, no tiene... Sí, digo, en ese sentido lo podemos aplicar a estas cuestiones. Aquello que sea redituable para el grupo va a ser lo que sea impulsado. No hay medidas en contra del monopolio de los medios de comunicación, no hay ninguna medida puntual que se haya planteado de impuestos progresivos sobre la renta. En este sentido, te digo, es la ambigüedad total que ha canalizado expectativas de todos los ámbitos posibles.
Jorge, tengo una más por mi parte, más allá de esta ambigüedad y de la situación tan, tan mala, vos decís peor no se puede estar, como estaban con Poroshenko. Zelensky toma el gobierno en un país muy rico, por ejemplo en términos agroalimentarios es uno de los reservorios más importantes del mundo, con Argentina y el Mercosur y algún otro, es decir, tiene potencia y otras debe tener Ucrania, que te quiero preguntar, ¿no? ¿Ves que puede tener capacidad de recuperar económicamente y a nivel nacional a este país?
Lo que pasa es que la economía ucraniana estaba muy integrada con la economía rusa y de Kazajstán y de Bielorrusia. A la medida de Poroshenko de cortar ese tipo de relaciones, ha quebrado circuitos económicos muy profundos y que generaban riqueza, y al mismo tiempo Europa Occidental no le abre las puertas, sí. Con lo cual Ucrania tiene capacidad de producción y de exportación, pero para que te des una idea, uno de los productos que más exporta son armamentos. Son tanques de la época soviética que están modernizados y vendidos como tecnología nueva, y en realidad están viviendo de las joyas de la abuela. En algún momento esos miles de tanques se van a acabar, esos cientos de aviones se van a acabar, y hay que empezar a ver qué se puede producir para el mercado internacional. Y Rusia, que era el principal consumidor de las exportaciones agropecuarias, de las exportaciones ucranianas, está cerrada como mercado. Así que es probable que si se quiere hacer algún acercamiento, una de las primeras medidas que debiera tomarse es el levantamiento recíproco de las sanciones.
Claro.
Con lo cual habría una mejora económica que permitiría introducir cambios en otros aspectos.
Uh-huh. Pero a nivel de la ciudadanía, ¿estaría bien visto, por ejemplo, una aproximación a Rusia?
Y de hecho, si él dijo que hay que negociar algún tipo de acuerdo, digo, esto ya lo venía diciendo, y los ciudadanos tenían claro esto y lo votaron, obviamente parecería que sí. Pero ojo, hay que tener en cuenta también que la derecha tiene una gran capacidad de movilización y de ocupación de calles, con lo cual puede parecer que numéricamente es mucho más significativa de lo que terminó siendo en el ámbito electoral. Sí, para la primera vuelta sacaron el 1,5% de los votos, lo cual es nada.
Jorge, voló el tiempo. Como siempre, cuando venís, que nos quedamos charlando con estos temas tan, tan interesantes. Gracias por estar acá con nosotros. Jorge Wozniak es profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires, investigador en el Centro de Estudios sobre Genocidio de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y hablábamos de esta elección que hubo ayer en Ucrania y que catapultó a un nuevo presidente llamado Zelensky, de apellido, que no es un político, que es un comediante con mucho éxito en la televisión ucraniana, y es todo un signo de interrogación, porque no expresa claramente ningún discurso qué es lo que va a hacer. Así que vamos a estar muy a la expectativa de esto, porque tal vez empiecen tiempos interesantes en esa zona del mundo.
A sus órdenes.
Gracias, Jorge. Gracias.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Rapidito, damos las gracias a Ricardo Maldonado, que estuvo en la operación técnica, Patricio Porte y Franco Luzani en la producción. A nuestros queridos oyentes les decimos muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana a las 5 de la tarde.
Así es, hasta mañana.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.